KBS World Radio.
Informativo de KBS World Radio.
Bienvenidos un día más al informativo de KBS World Radio. Les habla Javier Castañeda y tras el saludo les avanzamos los principales titulares del día 20 de marzo. Gran parte de los coreanos sigue usando la mascarilla. Kim Jong-un supervisa simulacro de contraataque nuclear. Corea del Sur y Estados Unidos incluyen bombarderos B-1B en maniobras aéreas. Pyongyang censura a Estados Unidos y a la ONU por presionar con el tema de los derechos humanos. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. La mayoría de los surcoreanos sigue usando la mascarilla, aunque el gobierno ha dejado de considerarla obligatoria hasta en el transporte público. El lunes 20, el primer día sin mascarilla en los transportes, había más personas con ella que sin usarla, tanto en el metro como en el autobús, en parte por prudencia para prevenir contagios de coronavirus, pero también por el elevado nivel de smog en zonas urbanas. 2 años y 5 meses después de decretar el uso obligatorio y hasta fijar multas y otras sanciones por incumplimiento, Corea del Sur dijo adiós a la mascarilla obligatoria el lunes 20 en prácticamente todos los ámbitos, al declararla como no necesaria, aunque sí recomendada, en todo tipo de transportes, incluidos metro, bus, trenes, taxis, aviones y barcos. Tampoco será obligatorio llevarla en las farmacias ubicadas en establecimientos o instalaciones de grandes dimensiones como supermercados, centros comerciales o estaciones de tren y de metro. Así, los únicos lugares donde el uso de la mascarilla continúa siendo obligatorio a partir del día 20 de marzo son los hospitales y otros centros médicos sanitarios, así como instalaciones consideradas vulnerables como residencias de ancianos o centros de cuidados especializados y las farmacias comunes. Pero pese a suprimir la obligatoriedad, las autoridades recomiendan, sobre todo aquellas personas de edad avanzada y otros grupos considerados como vulnerables o de riesgo, mantener la mascarilla en el transporte público, sobre todo en caso de viajar en hora punta. El lunes 20 de marzo, Corea del Sur reportó 3.930 nuevos contagios de coronavirus, el menor volumen registrado en 9 meses desde el 27 de junio de 2022. Corea del Norte llevó a cabo los días 18 y 19 un simulacro de contraataque nuclear al que asistieron Kim Jong-un y su hija. Durante el entrenamiento, el líder norcoreano explicó que poseer armas nucleares no dota al país de suficiente capacidad disuasoria, pues dicho estatus requiere no solo de medios físicos para reprimir al enemigo, sino también de un óptimo nivel de preparación militar para realizar ataques precisos. Según explicó la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte, las maniobras sirvieron para comprobar la fiabilidad de los sistemas de mando y de gestión de armas nucleares tácticas. El simulacro incluyó un ensayo balístico el domingo 19, cuando lanzaron un misil táctico desde Cheolsan hacia un objetivo ubicado a 800 kilómetros sobre el Mar del Este, que según la agencia impactó en el blanco a una altura de 800 metros. Finalmente concluyó que la prueba mostró un óptimo rendimiento de los mecanismos de una explosión nuclear y de los sistemas de ignición. Corea del Sur y Estados Unidos realizaron un ejercicio aéreo con bombarderos estratégicos B-1B después del ensayo balístico norcoreano del domingo 19. También movilizaron aviones caza F-16 de Estados Unidos y F-35A de Corea del Sur. Los bombarderos B-1B entraron en el espacio aéreo surcoreano por el Mar del Este y salieron por el Mar del Oeste. Dichos aviones estadounidenses tienen base en la isla de Guam y en 2 horas pueden llegar a la península coreana. Las autoridades militares de Seúl explicaron que Corea del Sur y Estados Unidos mantienen un óptimo nivel de defensa combinada ante las reiteradas provocaciones del régimen norcoreano. No obstante, aclararon que el ejercicio aéreo del domingo estaba previsto desde mucho antes del ensayo balístico y no guarda relación alguna. El domingo 19, Corea del Norte disparó un misil balístico de corto alcance apenas 3 días después de lanzar un misil intercontinental. Según datos de Corea del Sur y del Ministerio de Defensa japonés, el misil recorrió una trayectoria de unos 800 kilómetros y alcanzó unos 50 kilómetros de altitud. Desde el día 12 de marzo, un día antes de comenzar las maniobras Freedom Shield que realizan tropas surcoreanas y estadounidenses, que este año tienen la mayor envergadura de los últimos 5 años, Pyongyang ha realizado 4 ensayos balísticos. Pyongyang ha censurado a Estados Unidos y a Naciones Unidas por la reunión extraoficial del Consejo de Seguridad de la ONU sobre derechos humanos norcoreanos. Según divulgó la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte, la representación norcoreana ante Naciones Unidas emitió un comunicado el domingo 19 acusando a Washington de entrometerse en asuntos internos, usando como pretexto la situación de los derechos humanos norcoreanos. También urgió a la ONU a no dejarse manipular por Estados Unidos, afirmando que Washington utiliza dicha entidad para ejercer presión política arbitrariamente contra aquellos estados que no le caen bien, y afirmó que Corea del Norte piensa frenar toda conspiración en su contra. El viernes 17, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebró una reunión extraoficial sobre derechos humanos norcoreanos a solicitud de Estados Unidos y Albania y copatrocinada por Corea del Sur y Japón. Linda Thomas Greenfield, embajadora estadounidense ante la ONU, explicó que en Corea del Norte hay graves ataques contra los derechos humanos directamente vinculados al programa de desarrollo balístico y de armas de destrucción masiva de Pyongyang. En el encuentro también participó Elizabeth Salmon, relatora especial de la ONU sobre derechos humanos en Corea del Norte, quien abogó por llevar a los responsables ante el Tribunal Internacional de Justicia. La visita presidencial a Tokio ha generado una oleada de críticas contra el presidente Yoon Suk-yeol y su administración, pues califican de humillante la diplomacia de Corea hacia Japón. Durante el fin de semana, varias protestas de ONGs y grupos civiles condenaron la ineptitud del actual gobierno y urgieron a cancelar el plan de indemnizar a las víctimas de explotación laboral durante el colonialismo con aportaciones de terceros. Incluso algunos les acusaron de vender la historia de Corea y el orgullo de la población a Japón, país que ni se disculpa ni reconoce los crímenes del pasado. En cuanto al plan de indemnización, señalaron al gobierno por ignorar los derechos humanos de las víctimas y los dictámenes del Tribunal Supremo surcoreano, además de dar impunidad a los explotadores. Así consideraron humillante el resultado de la cumbre entre los mandatarios surcoreano y japonés, pues Seúl no obtuvo nada pese a aceptar las exigencias de Tokio, como normalizar el acuerdo GSOMIA de intercambio de inteligencia militar o frenar el procedimiento de resolución de conflictos ante la OMC sobre las restricciones impuestas por Japón a la exportación de bienes estratégicos a Corea del Sur. Ejecutivo y oficialismo han decidido replantear la reforma de la jornada laboral, que entre otras cosas buscaba ampliar a 69 horas semanales el máximo trabajado. Kim Dae-ki, a cargo de la Secretaría Presidencial, explicó el domingo 19 que intenciones maliciosas enturbiaron el verdadero propósito de la reforma, generando confusión y malentendidos, pues su iniciativa era beneficiar a los trabajadores. Resaltó que algunos solo destacaron el máximo semanal de 69 horas de trabajo, empeorando la opinión pública, mientras que su intención era flexibilizar el sistema para que los empleados tuvieran más libertad al ampliar sus jornadas en función de su trabajo. Kim Ki-hyun, líder del oficialista Poder del Pueblo, comentó en esa línea que para evitar malentendidos agilizarán la comunicación entre partido, gobierno y población, además de replantear la reforma tras escuchar a los trabajadores, incluyendo a los jóvenes y aquellos no afiliados a los sindicatos. En respuesta de Min-ju, el principal opositor, criticó al gobierno por promover precipitadamente un cambio tan importante generando gran confusión, y señaló que desconoce la realidad de los trabajadores, pues ni siquiera pueden tomar los permisos regulares, urgiendo a retirar la reforma. El número de jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni buscan trabajo en Corea del Sur se aproxima a 500.000 personas, un nuevo récord para Corea, según informó la Oficina Nacional de Estadística. En los últimos sondeos de febrero, 497.000 ciudadanos de entre 15 y 29 años dijeron estar totalmente inactivos, un 9,9% más que el año anterior y el mayor incremento desde enero de 2003, cuando comenzaron a recopilar estadísticas relacionadas. Entre estos jóvenes se incluye la población inactiva del país, pero su inactividad no figura entre las subcategorías existentes como paternidad, quehaceres domésticos, estudios o discapacidad y por tanto se catalogan como otros. El volumen de los jóvenes catalogados como ninis superó los 430.000 en febrero de 2020, llegó a 440.000 en 2021 y hasta 450.000 en 2022. Un 39,4% de ellos dice estar inactivo por problemas de salud, frente a un 18,1% que achaca su inactividad a la dura realidad que les impide hallar su trabajo ideal. El empleo entre los menores de 30 años disminuyó en 125.000 puestos de trabajo respecto al año anterior y el total de desempleados en dicha franja de edad bajó hasta 3.853.000 personas, el mayor descenso registrado desde febrero de 2021. En tanto, la tasa de empleo juvenil remitió hasta un 45,5%, 0,4 puntos menos que el año anterior, retrocediendo por primera vez en 2 años. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el martes 21 se espera un día cálido con más de 20 grados y cielos nublados en algunos puntos del país. También hay posibilidad de lluvias ligeras en la costa sur y precipitaciones de entre 5 y 10 milímetros en la isla de Jeju. La temperatura marcará entre menos 2 grados y 11 grados centígrados de mínima en la mañana y entre 16 y 23 grados centígrados de máxima por la tarde. La calidad del aire, eso sí, será mala en gran parte del país, con elevado nivel de smog en Seúl, en Gyeonggi, en Gangwon, en Chuncheon y en Cholla del Norte. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El índice general de la bolsa surcoreana, el Kospi, perdió el lunes 20 un 0,69% respecto al viernes de la semana anterior, hasta culminar en 2.379,2 puntos. El descenso se atribuyó principalmente a la salida de los extranjeros, cuya venta de acciones se dejó sentir en el parqué nacional. En tanto, el KOSDAQ, el parqué automatizado, bajó un 0,6% hasta finalizar en 802,2 unidades. Y en el mercado de divisas, el tipo de cambio aumentó y la moneda surcoreana se depreció frente a la estadounidense, que ganó 7,9 unidades respecto al viernes, hasta cotizar a 1.310,1 wones por dólar al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.
Acaban de escuchar el podcast de KBS World Radio. Hay muchos más contenidos en world.kbs.co.kr/spanish. Gracias por seguir en sintonía.
KBS World Radio.